El hueco en el muro.
¿Qué entendemos por procesos educativos interculturales, si todavía son necesarios en estos contextos contemporáneos?
Es una apuesta política nuestra para resignificar las incomodidades que la sociedad y la colonialidad nos ha hecho a los cuerpos racializados, a las infancias racializadas, ¿no? A las infancias indígenas y sobre todo quienes habitamos la capital, que pues yo siempre digo, ¿no? Siempre era esta necesidad de incomodarnos a nosotras, los espacios mestizos, la población mestiza, blanco-mestiza, el Estado, las políticas, etcétera, para nosotras asumirnos como población subordinada, también desde un lugar cuando eres guagua, ¿no? Esta necesidad de siempre compararte desde la belleza, desde lo económico, desde como todos estos aspectos, ¿no? Y eso siempre nos generó incomodidad desde un lado muy subordinado. Sin embargo, nuestra apuesta ha sido resignificar eso y ahora nosotras apostar como una postura política de que nuestra escuela incomode al Estado ahora, ¿no? Como una manera de reparación también, que le incomode también a la sociedad racista, que le incomode a la sociedad blanco-mestiza, que le incomode inclusive ahora a la población indígena, que le ha atravesado también la colonialidad, la blanquitud, como sistema, como cultura, como modelo, y incomodarle también a un sistema educativo que permea todas las violencias, ¿no? Y que sostiene estructuras extractivistas, y que si no incomodamos estas estructuras, que si no incomodamos estas dinámicas que se van dando también en las relaciones de poder, que también ya tienen muchos espacios que protagonizan personas indígenas, no profesionales y tal, pero si no nos incomodamos y si no hacemos ese ejercicio inclusive hacia nuestras docentes, hacia nuestros docentes, pues para nosotras no tiene sentido. Entonces, eso es algo primordial y es algo particular que nosotras tenemos que como escuela, como docentes, sí llegamos, ¿no?, a incomodar desde el planteamiento.
Enseñamos. Mi nombre es Aide Gómez, soy de la ciudad de Sucre y ahora trabajo, ¿no?, con los niños del barrio Alto Villar de Cuchutambo. Bueno, ahora estábamos trabajando, ¿no?, con los niños, he estado trabajando como 4 años ya últimamente con los niños y bueno, muy bonito, ¿no?, para mí también aprender de ellos y yo también enseñarlos, ¿no?, a ellos. Estábamos trabajando el tema de cultura. En el transcurso que he estado en ahí, ¿no?, he aprendido mucho, ¿no?, de los niños, ya sea cultura, costumbres y variedad de cosas, ¿no? Este año hemos estado trabajando más de reciclaje, también hemos estado trabajando también eso de plantas, hacer un jardincito pequeño.
Listo, bueno, la historia de la Yachi Huasi detrás está atravesado por un paro nacional, el primer levantamiento indígena, ¿no?, que se dio en los 90. Ahí se conoce Laura Santillán y Fernando Chimba, que son mis papás, pues somos el resultado de la lucha de Dolores Cacuango, las primeras escuelas indígenas en la capital, y soy el resultado de una de las primeras escuelas indígenas para niñas indígenas en la ciudad, ¿no?, bilingüe, que pues la atraviesa también como mucha fuerza, pero también viene de una historia de amor, porque en el levantamiento indígena, entre bombas lacrimógenas, y pues ustedes saben bien todo lo que implica, ¿no?, una movilización, se encontraron ahí en el auge de la lucha. Mi mamá es indígena del norte, Otavalo, y mi papá del centro sur, de Cotopaxi, y pues se encuentran. Y desde ese encuentro surge también la necesidad del repensarse sus propias infancias, ¿no? De preguntarse qué infancias tuvieron ellas también y de decidir maternar, ¿no? De que quieren tener sus guaguas, pero qué tipo de educación quieren para ellos, la misma educación que ellos tuvieron o otra. Ver otras alternativas, ¿no? En un contexto en el que ellas tampoco habían podido acceder a la educación universitaria y pues seguimos siendo como una estadística muy pequeña de quienes hemos logrado los estudios universitarios, ellos eran bachilleres, pero se lanzaron, así como creo que la mayoría de nuestras taitas y mamás, quienes nos antecedieron para pues ahora acceder a muchos derechos, ¿no? Se lanzaron también a pensarse en una educación diferente, en una escuela diferente en la ciudad, pensando en que sus guaguas y otras guaguas merecían una educación sin racismo. un espacio seguro donde la niñez indígena crezca, sonriéndose, mirándose al espejo con orgullo, reconociendo sus raíces, su idioma, vinculada a la tierra, a pesar de estar en la capital, y sobre todo sin violencia, sin ningún tipo de violencias, ¿no? Porque a ellos les marcó también eso, la educación, la escuela, tanto en las comunidades indígenas como en las ciudades, como iban transitando como líderes indígenas, les atravesó mucha violencia, machista, racista, clasista, ¿no? Entonces, así inicia la Yachiguasi siendo más bien un sueño, un anhelo para que sus guaguas no crezcan sufriendo racismo, específicamente, ¿no? Y empiezan así, siendo bachilleres, como una escuela más bien, como ellos dicen, ¿no? Era una escuela ilegal, eran ilegales, como pensando también esta ilegalidad de cómo siempre nos han constituido a nosotras, ¿no? Cómo incomodamos desde que pisamos un espacio, desde que protagonizamos nuestras propias luchas, ¿no? Y desde ese lugar empiezan a acuerparse con otras compañeras y compañeros de acá que también la apuestan a una educación distinta y dicen, bueno, si quieren sumarse, yo sé un poco de música, yo les puedo enseñar música y empiezan a sumarse gente migrante indígena de la ciudad, decir, ¿saben qué? Yo tampoco quiero que mis guaguas sufran racismo. ¿Pueden ustedes enseñarles a leer? Porque nosotras no sabemos leer, somos albañiles, somos lavanderas, hacemos esto, lo otro. ¿Pueden ustedes enseñarles a leer que ustedes sí saben? Y empezó así, siendo ilegal durante algunos años, unos 3, 4, y posterior a eso, pues otras personas, ¿no? Que les empujan a estudiar la universidad, se legaliza y pues de ahí es el resultado de 30 años de trabajo que ya tenemos acá en la ciudad de Quito, ¿no? Como pioneros en el Ecuador de esta pedagogía, ¿no? Pedagogías propias que nacen en los Andes.
La editorial Almatroste, el proyecto Naira Guagua, son parte de la colectiva Almatroste, ¿no? Como que desde hace tiempo venimos trabajando desde diferentes ámbitos y bueno, más específicamente con la editorial de publicar, ¿no? De publicar, de dar lugar a la palabra, a la voz, ¿no? De privilegiar un poco, ¿no? Determinadas voces, determinadas escrituras. Y es en esto que desde hace algunos años hemos abierto el Naira Guaguas también, que son los ojos de las guaguas, ¿no? La mirada de las guaguas. Este año es nuestra tercer, digamos, volumen 3, le ponemos, ¿no? Porque cada taller ha sido diferente realmente, ha abocado desde diferentes herramientas, ¿no? Y cosas que venimos tomando. Para mediar de alguna manera las ideas, las cosas que están pensando las guaguitas y también compartir, ¿no? Creemos, no sé, pues siempre en el Almatroste hemos creído que es necesario hacer comunidad, ¿no? Trabajar en colectividad, en la posibilidad de hacer esto. Y las guaguas, pues, son una maravilla, ¿no? Para trabajar estas cosas y ahora con los celulares, con el acceso, tanto acceso a libros, ¿no? Que podemos tener a lecturas, a películas, a músicas. Se nos hace necesario y se nos ha hecho necesario como crear este espacio, ¿no? Además de que nos encantan, pues, las guaguas, ¿no? Nos fascinan las guaguas y hemos tenido la opción de, y siempre hemos pensado, vivimos en un lugar también bien interesante, ¿no? En el macrodistrito sur. Y trabajamos con los barrios aquí alrededor, ¿no? La Meseta Chumani, Villa Concepción, 23 de Marzo, Urbanización Libertad. Viene también gente de Achumani, han venido gente de. Me parece siempre interesante, ¿no? Cómo los papás se rajan trayendo a sus guaguas desde zonas bien alejadas. Entonces, se ha creado realmente unos espacios bien interesantes para trabajar con las guaguitas. Esto que nos interesa, el relacionamiento horizontal, ¿no? El relacionamiento en respeto, ¿no? Y la posibilidad de respetar sus voces, sus miradas y darles cabida a esto.
Del 20 al 24 de mayo, en su programa El Hueco en el Muro, hemos compartido diferentes miradas y experiencias respecto a la educación intercultural en nuestros territorios. En este resumen, hemos escuchado a Aide Gómez de la Escuelita del Vivir Bien de Sucre, a Ninari Chimba de Yachaywasi, Ecuador, y a Bea Jurado de la editorial Almatroste, compartiendo el trabajo territorial que se van realizando con niños, niñas, con las infancias, con las guaguas, y cómo este va permeando y dialogando con otros territorios, otras miradas, otras voces. En esta semana vamos a compartir diferentes experiencias desde la Red de la Diversidad respecto a diferentes economías. Esperemos que nos acompañen desde nuestras diferentes plataformas digitales.
El hueco en el muro.